análisis político y de opinión pública a cargo del presidente de Factum, el politólogo Oscar Bottinelli.
Oscar, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo anda?
Muy bien, Oscar. Yo estoy sorprendido, gratamente sorprendido, y los números que vos la semana pasada nos diste avalan la posición que yo tengo, creo que es bastante compartida, por la firmeza, la claridad y la capacidad con la que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, ha tomado el tema y ha llevado adelante el tema coronavirus. O sea, el público, la gente, la población realmente se ha sentido, yo diría, respaldada por un presidente que está actuando, al parecer, con, el apoyo de gran parte de la población.
Bueno, los números que dimos la semana pasada, que eran fresquitos, es decir, que eran instantáneos, reflejan la primera quincena, digamos, de enfoque del coronavirus, es decir, desde el 13 de marzo a fin de mes, dio una aprobación del 64% de la forma que el presidente de la República, el gobierno más bien, fue la pregunta, gestiona la crisis del coronavirus. Pero además es importante marcar que de las distintas medidas adoptadas, digamos, suspensión de clases, de eventos deportivos, disuadir, dividir aglomeraciones, rebajar a sueldos de cargos políticos, prohibir visitas a adultos mayores en residenciales, fomentar el teletrabajo, todas tuvieron una aprobación que va desde un 87 a un 97%. Una cosa impresionante de consenso, digamos. Incluso la rebaja de sueldo de los empleados públicos que tengan sueldos líquidos mayores de 80.000 pesos obtuvo el apoyo del 74%, y lo que sí tiene una actitud negativa y muy fuerte de la población es el aumento de las tarifas públicas, que solo es apoyado por el 19%. Esto, digamos, es el inventario de evaluación del gobierno y de las medidas. Ahora, eso es un dato interesante antes de hablar de los dilemas que hay. Que cómo el coronavirus ha quedado concentrado geográficamente, primero porque el grueso de los casos, abrumador, es el gran Montevideo, es decir, Montevideo y su área metropolitana y un poquito más, ¿no? Y realmente el resto del país tiene una presencia minoritaria, un impacto minoritario de la epidemia. Lo segundo, cómo ha quedado concentrado, que tiene una explicación fácil, en materia de clase social. Es decir, el coronavirus de alguna manera llegó en avión, y entró entonces por el lado de los que viajan, y además tuvo un punto inicial de difusión exponencial, que fue el famoso casamiento, del cual está directa o indirectamente contagiado más de la mitad del total, de la mitad
200
de contagiados.
Personas.
Cuando vemos los lugares de atención de las personas contagiadas, encontramos que los seguros privados, que es una cosa, tipo británico, MP, Sum, Lucros, que es un porcentaje bastante pequeño de la población del país, tiene más de la mitad de los casos. Si agregamos las llamadas mutualistas, las instituciones de asistencia médica colectiva, que se cataloga que atiende a la población media-alta, más bien, de media-alta, de básicamente Montevideo, encontramos que ya ese nivel medio-alto-alto es el 72% de los infectados por coronavirus. Y el otro extremo, quienes los contagiados que su nivel de asistencia, su lugar de asistencia está dado por el Estado directamente, vale decir, ACE, los hospitales, la Administración de Seguro Social, el Estado, la Sanidad Militar, la Sanidad Policial, son el 2,5% solamente, cuando prácticamente la mitad de la población del Uruguay se asiste ahí. Este es un dato importante porque tiene que ver también con formas y medidas ataque a la epidemia, la pandemia, ¿no? Bien.
Bueno, o sea que evidentemente y afortunadamente a la clase más, yo diría, más popular, no ha llegado la pandemia y ojalá que no llegue, y habría que cuidar ese gran es el público mayor de la población, hay que cuidar ese sector de la población que por ahora por lo menos viene salvándose.
Sí, se viene salvando sanitariamente y viene siendo el sector más golpeado económicamente, ¿no? Es decir, hay tres grandes temas que aclaremos. Estamos en un terreno desconocido. El mundo desde 31 de diciembre en China, pero sobre todo en Occidente, el 31 de enero cuando saltó el tema en Italia, está en lo que se llama método de ensayo y error, es decir, aprendiendo del tema, donde no son claras las formas de transmisión. Por ejemplo, el gobierno uruguayo hoy está interesado en algunas tesis científicas que aparecieron en los últimos días de que habría una transmisión por aire que llevaría a que no necesariamente se contagia por estar cerca de alguien que estornude o tosa, sino que meramente por la respiración de una persona se puede llegar a acceder al virus. Bueno, es un tema que se está averiguando a ver qué sustento tiene estas tesis, pero no son de improvisados. Entonces, en medio de esto hay dudas de todo lo que hay que hacer, en Uruguay, por supuesto, pero en el mundo. Y hay tres aspectos, lo que podemos llamar el aspecto de la epidemia, el aspecto de salud, hay un aspecto de precios y hay un aspecto de economía de la gente, de economía de los hogares y de las empresas, ¿no? Sobre el tema de la epidemia en sí, bueno, hay dos tesis opuestas en materia de cómo hay que encarar este tema. Da para otro análisis otro día qué está pasando en las discusiones políticas en el mundo. Para empezar, es muy interesante la discusión en Brasil, donde vemos que el tema no es entre los partidarios y contrarios del voto a Bolsonaro, sino que vemos que los gobernadores elegidos en la misma oleada que Bolsonaro están en una posición absolutamente contraria a la de Bolsonaro, que es partidario de casi no tomar medidas, mientras los gobernadores están yendo a las medidas de contención dura, ¿no? Y lo mismo...
Yo te agrego algo.
La militar de Brasil, ¿no?
Yo te agrego algo, Oscar. Esta tarde el presidente Bolsonaro destituyó a su ministro de Salud Pública porque no estaba en línea con lo que él pensaba.
Sí, exacto. Y bueno, y hay un enfrentamiento con la cúpula militar, ¿no?
También.
El jefe de la casa militar, el comandante del ejército, el ministro del ejército están respaldando al ministro de Salud, ¿no?
Exactamente.
Bueno, pero vamos a los modelos, dejemos de lado las situaciones políticas. En los países escandinavos es interesante que Finlandia, Dinamarca y Noruega tienen una línea que podemos calificar de semidura a dura, y Suecia tiene hasta hoy, se está esperando para mañana anuncios, la línea super blanda. Por ejemplo, están prohibidas las concentraciones en Suecia de más de 50 personas. Hasta 50 personas están permitidas. Están cerrados los bares y los restaurantes, pero están abiertas las discotecas y están abiertos los colegios. Es decir, tiene una idea que a algunos le llaman la tesis de la manada, que la forma de combatir una epidemia es que el contagio genere inmunidades. Esto ha sido controvertido por los otros tres países escandinavos, y la ministra de Salud de Noruega pronunció una frase interesante, que fue: el tiempo dirá quién tiene razón, entre Suecia y Noruega, que están en líneas opuestas. Bueno, en Uruguay tenemos ese tema. Tenemos el tema de qué hay que hacer. Por lo pronto, el gobierno apuntó a una línea de, llamémosle, dureza autoasumida. apostando a que la gente se convenza de confinarse lo más posible, salir lo menos posible y tomar las mayores prudencias. Hay una serie de datos o de señales, son datos, de este fin de semana, un poco preocupantes en ese aspecto, de que se ha observado en el este en particular movimientos mucho mayores a los que el propio gobierno esperaba. No es que estemos en los movimientos habituales de Semana de Turismo, pero sí que son movimientos mucho más fuertes que lo que podría tener incluso movimientos de fin de semana fuera de temporada. Entonces ahí viene un tema de cuánto se continúa con la exhortación, cuánto se va a medidas compulsivas, y mucha gente ha expresado, se ha visto en distintos medios, redes, una relativa desilusión con creer que los uruguayos tenían una reacción, iban a tener una reacción similar a la que hubo hace más de 20 años con el cólera. Y claro, ahí no había que confinarse, ahí más bien había que cuidar la higiene, la limpieza, los focos de agua, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay un tema de cómo contener la epidemia. España e Italia asumieron, y Francia, medidas duras. Francia está en una faceta complicada y está en un proceso político de endurecimiento de las medidas. Este fin de semana y hoy tomó medidas mucho más rígidas, más duras. E Italia y Francia, que han tomado tardíamente medidas muy duras, digo tardíamente, pues la gran crítica que se hace al gobierno de Italia y al gobierno de España es que empezaron tarde, que se durmieron, que no valoraron la peligrosidad. Y ahora se observó como cosa primaria, donde hay advertencias de cuidado con el optimismo temprano, pero ha bajado la curva de infectados en España, ha bajado la curva de infectados en Italia, ha bajado la mortalidad en España, y en Italia, en relación hace una semana, bajó, pero después de dos días de baja, las últimas 24 horas hubo una leve suba, bastante lejos de las casi 1000 muertes en un día, pero por encima de las 600. Ahí se avizora o aparece una luz al final del túnel, que sería que, bueno, que estas medidas podrían estar dando resultados, y hay que ver si se mantienen, si se endurecen, o qué es lo que se hace. Y Estados Unidos, que se ha advertido, se ha usado la palabra que está en el borde de recibir otro Pearl Harbor, recordando el bombardeo del 7 de diciembre de 1942, que da origen a la entrada en guerra de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, o en las vísperas de unas torres gemelas, hablando de los efectos que podría causar el coronavirus en la próxima semana, que se considera la semana gruesa. Bueno, el gobierno uruguayo tiene un poco ahí la tensión interna, no tensión en cuanto a peleas, a división política, a bloques, las dudas con gente que piensa más para un lado o para el otro, de cuánto deben mantenerse estas medidas, cuánto deben endurecerse, cuánto deben hacerse compulsivas, a los efectos de buscar que no se salga por lo menos de los niveles que hay. Aparte que la duda, que hay siempre la duda, si realmente el número de infectados es el que tenemos o el número mucho mayor, porque no estamos en el Uruguay, no se está todavía en condiciones de hacer un volumen de test que permita dar mayores certezas, y que pueda haber mucha gente contagiada y contagiando que no tiene síntomas y no ha hecho test, y ni se le han hecho test. Es verdad que en respecto a América Latina, Uruguay está proporcionalmente a la cabeza en cuanto a la cantidad de test realizados, ¿no? Una cosa es lo que es la comparativa, pero no lo que se ha podido. Las otras dudas del gobierno, bueno, uno tiene que ver con el tema precios. Sin duda hay muchas quejas de precios, de suba de precios, y que el gobierno ha dicho que, bueno, va a hacer seguimiento precios, va a publicar lo que deben ser los precios que entiende correctos, que no le va a temblar la mano, dijo el secretario de la Presidencia, en denunciar a los que cobran precios altos, y lo que hay que ver si esto basta o se requieren medidas mucho más fuertes. Que hay una cosa que hay que entender, que acá no es un tema derecha-izquierda, porque se puede reclamar control de precios de tipo compulsivo de la izquierda, pero el mayor control de precios que hubo en la historia del Uruguay, muchos de ellos vivimos esa etapa, fue bajo el gobierno de Jorge Pacheco Areco. Por lo tanto, el tema sale del esquema de que, bueno, la izquierda quiere esto y la derecha lo otro, sino que dentro de una derecha, de un centro, una izquierda, se puede tener concepciones más partidarias o más contrarias a que en una emergencia o en una crisis se controlen compulsivamente los precios o no se esté de acuerdo con un control en ningún momento. Y lo otro, bueno, el efecto sobre la economía, la gente que está en seguro paro está perdiendo prácticamente la mitad del sueldo, está la gente con actividades de lo que se llama monotributo, o de unipersonales, o de empresas pequeñas, o algunas no tan pequeñas, o algunas medianas, con problemas serios desde el punto de vista económico, desde el punto de vista financiero, donde, bueno, Uruguay no ha hecho una postergación de cobro de impuestos, por ejemplo, como han hecho otros países, hay una especie de ahogo de un sector económico, un sector importante de la población. Ha habido un conjunto de medidas tomadas por el gobierno para los sectores más asfixiados, digamos, de menor poder adquisitivo, de mayor pobreza incluso. Hay que ver, bueno, si esto tiene que ampliarse, tiene que profundizarse. Brasil, ya que estamos hablando, acaba de adoptar una medida impresionante que es que gasta, a ver si no me equivoco la cifra, 150 mil millones de dólares, está ahorrando el cero, es una cifra impresionante, en las ayudas a 40 millones de brasileros que van a recibir un equivalente a un ingreso mínimo, creo que es, que está ubicado en poco más de 130 y poco dólares por mes. Bueno, estos son tres grandes desafíos que está teniendo el gobierno y que, repito, no es un tema de polémica entre posiciones políticas de gobierno-oposición, ni dentro del gobierno, ni de socios principales y aliados, sino de, bueno, dudas de qué es lo que corresponde hacer dentro de gente que en general está en el mismo barco. Uno diría, hoy casi todo el país está en el mismo barco, ¿no?
¿Qué es lo que queda por verse, Óscar?
Bueno, lo que queda por verse es todo el futuro, pero para a veces...
Futurología no sabemos, pero igual, viendo un poco esta situación...
Hay que tener un poco de humor para no asfixiarse en una situación de esta, ¿no? Pero no, encarándolo con más seriedad, yo diría que lo que hay que ver es primero esto, es decir... ¿cuál va a ser la línea? Porque evidentemente el seguir como está ya es una adopción de una línea, el profundizar las otras, el hacerla más compulsiva al otro y el alivianar las otras. Y bueno, ¿qué se hace con la epidemia? Es sin duda algo que hay que ver que se sigue haciendo. El tema de los precios, el tema de la escasez, por ejemplo, es una hazaña conseguir una mascarilla o tapabocas con válvula. La mayor cadena de farmacia del Uruguay dice que no tiene, por ejemplo, ¿no? Lo mismo que se hace con la economía, con los ingresos, con las pequeñas y medianas empresas, con cadenas de pagos, con pagos de impuestos, con pagos de contribuciones, el tema de mucha gente que está teniendo, el tema del pago de alquileres, ¿no? Y por otro, desde el punto de vista político, bueno, hay un tema que ha surgido que se han encendido luces amarillas, que esta consensualidad política en Uruguay puede interrumpirse. Digo consensualidad por lo siguiente. En realidad, del lado de la oposición política ha habido desde el primer momento una línea de entendimiento con el gobierno. Entendimiento no quiere decir que las medidas que cada uno proponga y acepte sean las mismas, ¿no? Sin duda, hay ideas diferentes, hay propuestas diferentes, pero en un clima de búsqueda de entendimiento, no de guerra civil. El del movimiento sindical, inicialmente hubo una actitud un poco sorprendente, que fue un caceroleo apenas inició todo esto. En realidad recibió muchas críticas dentro de la propia izquierda, pero luego sí, la línea oficial del movimiento sindical se vio cuando el tema de la rebaja de los altos sueldos de funcionarios públicos ha sido, bueno, esto no da para hacer movilizaciones, una línea de cierto entendimiento, sin perjuicio de, bueno, denunciar que, por ejemplo, resulta extraño, y el gobierno lo ha entendido, que tomó cartas en el asunto, que en entidades de salud haya pases al seguro de paro en momentos que no dan abasto las entidades de salud. Pero con todas estas indicaciones hay una gran consensualidad. El tema que el ministro del Interior pide que el lunes se haga el envío al Parlamento de la ley de urgente consideración, que es una ley que tiene en lo sustancial una línea de confrontación muy fuerte entre gobierno y oposición, entre gobierno y movimiento sindical. Hay temas como la estructura de la enseñanza, algunos temas claves en materia educativa que han generado mucha irritabilidad, temas que tienen que ver con las comunicaciones, y esto, bueno, a priori es una luz amarilla, no quiere decir que esto genere la ruptura de la consensualidad, pero es una luz amarilla. Lo que no se sabe, primero, esto lo pidió el ministro del Interior, no hay ninguna resolución del gobierno, ni del presidente de la República. Y el tema es si, bueno, lo que se entiende es que hay que enviar una ley para resolver algunos aspectos puntuales que pide el Ministerio del Interior, si tiene que ser todo lo relativo a seguridad pública, está incluido en la ley de urgente consideración, donde hay muchos aspectos polémicos, no solo por la oposición, sino aspectos que tienen que ver con discrepancia de la cátedra de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal en forma unánime, o se va a ir una ley que no tiene por qué ser urgente consideración. Recordemos, la ley que rebaja la ley del fondo coronavirus, se votó en un martes y un miércoles, y no fue de urgente consideración. Es decir, las cosas se pueden hacer de manera rápida sin tener que darle el rótulo de urgente consideración, que además la urgente consideración lleva un plazo mínimo de más de 90 días, ¿no? Es decir, acá estamos de urgencia verdaderamente de trámite parlamentario. Bueno, esto es lo que hay que atender, en qué termina esto, porque es la primer señal amarilla desde que estalló la crisis del coronavirus que podría generar algún problema político, que puede ser desde un chisporroteo visible a algo fuerte, a una ruptura consensualidad. Y aquí es el presidente el que tiene en sus manos la decisión. Por lo que ha hecho hasta ahora, uno le sorprendería que el presidente fuera por un camino que pueda generar una confrontación, cuando se ha preocupado desde el mismo 13 de marzo de buscar la mayor sintonía posible, ¿no?
Muy bien, Oscar, muy 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 completo tu informe. El lunes que viene, ¿te parece, la seguimos?
La seguimos, y ahí pues vamos a tener sin duda novedades sobre el aspecto, digo, sobre todo, pero sobre este aspecto político en particular, ¿no?
En Después de Hora, este fue el análisis político y de opinión pública a cargo del presidente de Factum, el politólogo Oscar Bottinelli.
92.5 Urbana.